Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Hoy les hablaremos del levantamiento del paro en el Ecuador, que llevaba más de un mes.
También de las esmeraldas colombianas que están en algunas de las joyas robadas en el Museo del Louvre.
Y de Trump, que como presidente se ha comparado a sí mismo con George Washington y Abraham Lincoln.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Es viernes 24 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El Ecuador registró ayer una noticia importante, y es que la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, decidió levantar el paro que había iniciado hace poco más de un mes, el 22 de septiembre. Algunas protestas se tradujeron en graves bloqueos de carreteras.
La CONAIE se quejaba esencialmente de la eliminación del subsidio al diésel decretado el 12 de septiembre por el presidente Daniel Noboa. Eso disparó el precio de $1.80 por galón a $2.80.
Las protestas tuvieron lugar principalmente en la provincia de Imbabura, en el norte, cerca de la frontera con Colombia. En todo el país hubo 3 muertos y unos 300 heridos. Todo esto parece haberlo considerado Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, al hacer el anuncio ayer.
Frente a esta realidad, hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria. El cese del paro, despejar las vías y replegarnos a nuestros territorios para proteger la vida de nuestra gente.
La CONAIE también había pedido una rebaja del impuesto al valor agregado, el IVA, al 12% y el aumento del salario mínimo de los $470 a los $650. Vale la pena recordar que la economía ecuatoriana está dolarizada.
Todo esto se produce cuando el próximo 16 de noviembre habrá en Ecuador un referendo para establecer, por ejemplo, si debe convocarse una asamblea constituyente y si debe permitirse el regreso de bases militares extranjeras como la estadounidense que hubo en Manta.
En los últimos años, otros 2 presidentes han enfrentado paros de la CONAIE, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Pero ¿quién gana y quién pierde con el levantamiento de este paro? Llamamos ayer a Guayaquil a Jimmy Jairala, director de Un Café con JJ y conductor de Ecuador TV.
3 muertos y varios heridos, 70 millones más o menos en pérdidas, negocios que no podían abrirse, comerciantes pequeños seriamente afectados, mercados cerrados, florícolas perdiendo dinero, ganaderos derramando la leche en las acequias porque no podían transportarla, escasez de todo. No se puede hablar de ganadores y perdedores con esas cifras. Pero en lo que tiene que ver con imagen, considero que Noboa sale muy fortalecido. ¿Y por qué sale fortalecido? Primero porque la CONAIE está dividida. Demostró menos fuerza que en otras ocasiones, o menos poder de respuesta que en otras ocasiones. Y digo fortalecido porque en los movimientos de hecho anteriores de la CONAIE han puesto a tambalear a los gobiernos. Incluso tienen a su haber 2 gobiernos tumbados en su historia. Y mucha gente creyó que no era buena la estrategia, no solo de contener, sino de estrangular y encapsular la medida solo en la provincia de Imbabura y resistir. El gobierno soportó 31 días. Lamentablemente los que pagaron las consecuencias fueron los imbabureños porque las pérdidas en esa provincia han sido terribles. pero Noboa dejó por lo menos una lección. Terminó con el mito de la CONAIE invencible. Terminó con el mito de que cada vez que se levanta la CONAIE, los gobiernos tienen que agachar la cabeza. No se dio en una medida que tomó, que fue histórica y necesaria, que fue eliminar el subsidio al precio del diésel. De modo que, por todo lo dicho, no me cabe duda que está fortalecido, muy fortalecido, aún quedan pequeños focos de discordia justo por la división de la CONAIE, pero queda fortalecido sobre todo para la consulta popular, donde me parece que va a tener una victoria importante, no sé qué tan amplia, pero por lo menos sólida, muy sólida. La única pregunta en la que estaba perdiendo antes del paro era en la de las bases militares, pero yo creo que esto puede dar la vuelta, puede darse la vuelta.
Francia sigue estremecida por el robo el domingo pasado de varias joyas en el Museo del Louvre en París. Cuatro ladrones llegaron esa mañana en un camión con una escalera mecánica como para hacer una mudanza y lo estacionaron tranquilamente en la fachada que da al río Sena.
Una vez arriba, rompieron una ventana con una amoladora o una radial y entraron. Eran las 9:34 y estaban dentro de la Galería Apolo. Ahí se exhiben joyas de cuando Francia era una monarquía, antes de la Revolución o un imperio.
¿Cómo pudieron acceder al lugar tan fácilmente? Pues porque la única cámara exterior en funcionamiento apuntaba a otro sitio. Por lo cual, como reconoció el miércoles en el Parlamento la directora del Louvre, Laurence Ducard, no fue posible detectar a los delincuentes con anticipación.
Notre faiblesse, si nous en venons directement au point faible, au fond, nous n'avons pas repéré suffisamment à l'avance l'arrivée des voleurs.
Conseguido el botín, los ladrones se marcharon en unas motos Yamaha. El robo les tomó apenas 7 minutos y medio, casi nada. Se llevaron 8 piezas que han sido avaluadas por la Fiscalía de París en 88 millones de euros.
Entre ellos se encuentran un collar y unos pendientes de la época napoleónica. Lo singular, ojo, es que en el collar hay 32 esmeraldas y en los pendientes otras 10 en total, todas procedentes de Muso, un pueblo situado en Colombia.
¿Cómo llegaron allá? Se lo preguntamos en Cali a Juan Pablo Quintero, periodista del diario El País de Madrid, donde ayer publicó la historia.
Pues mire, no está muy claro cómo es que las esmeraldas llegaron a las joyas que fueron robadas el pasado domingo. Lo que sí se ha comprobado es que fueron extraídas de las famosas minas de Muso, un pueblo en el departamento de Boyacá que queda al norte de Bogotá, la capital de Colombia. Me lo contaba ayer Ana Trigo, ella es historiadora española del arte, y es que estas gemas son muy fáciles de identificar porque son de un verde inconfundible que se llama verde Muso, en honor al lugar de donde son extraídas, ¿no? Estas minas empezaron a ser explotadas por el Imperio Español en el siglo XVI y todo indica que llegaron a París por encargo de François Renaud, que era el joyero de la corte, y lo hizo por orden del emperador Napoleón Bonaparte en 1810. ¿Qué estaba pasando? Pues Napoleón se estaba separando de su primera esposa, la emperatriz Josefina, y quería que estas esmeraldas fueran parte de un regalo de bodas para María Luisa de Austria, quien sí le iba a poder garantizar una descendencia al emperador francés. La cosa es que cuando se acabó el sueño de imperio napoleónico, María Luisa se va a Austria, se lleva consigo las esmeraldas que más tarde terminaron en manos de un duque, Leopoldo II de Bélgica, y ya mucho tiempo después de pasar por diversas manos, a mediados del siglo XX las compra la firma Van Cleef & Arpels, y es ya en 2004 cuando esta pues se las vende al Museo del Louvre, y finalmente pues terminan descansando desde el 2004 en el Salón de Apolo, en el Salón Apolo, perdón, del Louvre, en donde pues lastimosamente fueron sustraídas el pasado domingo. En este momento no es claro en dónde están.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un discurso en el Rose Garden o la Rosaleda de la Casa Blanca, donde aludió de forma muy polémica a dos de sus antecesores más sobresalientes, George Washington y Abraham Lincoln.
George Washington, uno de los Founding Fathers o padres fundadores de Estados Unidos, fue el primer presidente de ese país. Gobernó de 1789 a 1797. Abraham Lincoln, por su parte, ocupó la presidencia desde 1851 hasta el 12 de abril de 1865, cuando fue asesinado en un teatro cerca de la Casa Blanca.
Lo que hizo Donald Trump el martes fue compararse con ellos. En un momento del discurso dijo: «Va a ser muy difícil ser Washington y Lincoln, pero lo intentaremos. Ellos no lograron parar 8 guerras, o casi 9, pues ya viene la novena».
It's going to be very tough to beat Washington and Lincoln, but we're going to give it a try, right? Hey, they didn't put out 8 wars, 9 coming, all right? We put out 8 wars, and the 9th is coming, believe it or not.
La pregunta es si puede compararse Donald Trump como presidente de Estados Unidos con George Washington y Abraham Lincoln. Llamamos ayer a Badajoz a Francisco Rodríguez Jiménez, profesor de la Universidad de Extremadura y fellow de las universidades de Harvard y Georgetown.
Juan Carlos, un poco de contexto. ¿Por qué esta competición, este ranking, es, desde mi punto de vista, un sinsentido? El presidente George Washington tiene en su haber nada más y nada menos que haber liderado las tropas que consiguen la independencia de Estados Unidos con respecto a Gran Bretaña. Pero aún más, quizás incluso más importante hoy en día para toda la clase política mundial. George Washington podría haberse quedado en el cargo, podría haber sido un rey, un gobernante absoluto. Y él decide voluntariamente optar por máximo 2 mandatos. Esto es una lección, repito, para la clase política mundial, que a veces, como sabe la audiencia, se aferra al poder. En segundo lugar, Lincoln. ¿Quién fue Lincoln? Nada más y nada menos que el que lideró al país en armas, al país en una guerra fratricida, que recordemos los siguientes datos. La guerra de Vietnam es una guerra mucho más televisiva, mucho más hollywoodiense, y muy trágica, que supuso en unos 12 años unas 45.000 víctimas, unas 45.000 muertes de soldados estadounidenses. Pero es que la guerra civil estadounidense, es una cifra brutal, incomparable, supuso en torno a 450.000 personas estadounidenses que murieron en ese conflicto. Lincoln es el que consigue finalizar ese conflicto. Lincoln consigue que Estados Unidos sea un país hoy en día, si no habría varios Estados Unidos por la secesión de aquellos estados del sur que querían mantener la esclavitud. Lincoln, por tanto, une al país, acaba con la esclavitud y ahora que se acerca Thanksgiving, Lincoln es quien de manera oficial proclama Thanksgiving como la festividad. ¿Por qué lo hace? Porque en esa celebración, más allá de los credos, de las diferencias entre cristianos, baptistas, judíos y protestantes, ahí en Thanksgiving se reúnen todas las familias de Estados Unidos. Eso sí es un estadista, eso sí es buscar la unificación y restañar las heridas.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo ayer que buscará la reelección el 4 de octubre de 2026. A punto de cumplir 80 años, Lula se pronunció de esa forma durante una visita oficial a Indonesia. El dirigente, en el poder desde 2023, gobernó también entre 2003 y 2011. Lula ha sido el jefe máximo del Partido de los Trabajadores, el PT, grupo político que fundó en 1980.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo ayer en Israel que una fuerza internacional aún no conformada se encargará de desarmar al grupo terrorista Hamas si este no lo hace por sí mismo. Por otro lado, Vance y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dejaron claro que si Israel se anexiona a Cisjordania, perderá todo el respaldo que le ha venido dando Washington.
34 personas fueron detenidas en las últimas horas en Estados Unidos, acusadas de formar parte de una poderosa red de apuestas ilegales. Entre los arrestados hay figuras de primer nivel de la NBA, la Liga Nacional de Baloncesto. Están, por ejemplo, Chauncey Billups, entrenador de los Trail Blazers, y el jugador del Miami Heat, Terry Rozier. La operación judicial sigue abierta.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.